Comienza Hablando de lo Rural con Ramón Cano.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Quien nos habla aquí y ahora soy Ramón Cano y, como no, me acompaña en este magnífico equipo Isaac Palomares. Les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días, los domingos, de 12 de la noche a 1 de la madrugada. Aquí en Radio María tienen una cita con Hablando de lo Rural. Para todos aquellos que quieren interactuar y participar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico hablandodelorural@radiomaria.es y también a través de nuestra página de Facebook Hablando de lo Rural. Les animo a que nos sigan. Y los que quieran escuchar los programas anteriores, en la página de Radio María, en el apartado podcast, buscan nuestro programa y ahí está.
El editorial de lo Rural con Ramón Cano.
El refranero español, viejo pero sabio, dice que la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. En el último programa hablábamos de que el campo español sigue manifestándose, pues 15 días después aún continúa, con menos intensidad y sin tener lo que tanto demandan, que al fin y al cabo es muy simple, que se sienten los agricultores con la administración pública y que se les escuche cuáles son sus demandas. Durante este tiempo de atrás llevo disfrutando y recorriendo diferentes rincones de la geografía española. Lo he hecho y lo he dicho en multitud de ocasiones y no me cansaré de repetirlo. Las veces, de verdad, os lo digo, que hagan falta. Tenemos monumentos preciosos a lo largo y ancho de España. Da igual que sea en una gran ciudad que en un pueblo pequeño. Una gastronomía envidiable. Simplemente, repito, hace falta recorrer España, ir a los sitios, ciudades y provincias turísticas y ver cómo los turistas, la gente de fuera, disfruta del gran patrimonio que tenemos, incluido el gastronómico. Y si ya nos paramos a contemplar los edificios de las diferentes épocas de oro que ha tenido nuestra historia, de verdad que se me cae el alma a los pies ver cómo hemos llegado hasta donde nos encontramos a día de hoy. Seguramente esto que os cuento, muchos dirán, Ramón, que esto ya lo has dicho. Tenéis toda la razón. Pero repito que lo voy a decir una vez más porque creo que es cierto y que creo que hay que repetirlo y creo que nos lo tenemos que empezar a creer. Nuestro campo español se encuentra a día de hoy levantado y sin conseguir nada, nuestra economía agonizando y los ciudadanos sobreviviendo, preocupación y problemas de salud en gran parte de la población, una natalidad por los suelos y sin intención de revertir esta situación, da igual que sea en el campo o en el medio rural que en la ciudad, el medio rural agonizando, reclamando el salvavidas que nunca llega. Antes se decía, en 2018, que el medio rural necesitaba altavoz. Ahora el medio rural ya tiene altavoz, pero se le sigue sin hacer caso. La situación política, prefiero no comentarla, todos la vemos. Por lo cual, ¿qué les voy a decir? De verdad, creo que los que tienen que defender al trabajador se encuentran desaparecidos. No les voy a contar nada nuevo bajo el sol. En fin, ¿qué les voy a contar? Que ustedes no sepan y que vivan día a día. Que este país va camino de la deriva con más corderos que leones. Ahora explicaré el porqué. Que lleva la gente tiempo avisando de que España, los españoles, su autoestima está sufriendo una deriva de o una enfermedad del insomnio, que muchos intentan paralizarla. Y yo entiendo que la gente se canse. Es decir, al fin y al cabo, vamos a ser sinceros, quien se juega su tranquilidad, quien se juega su bienestar económico y su patrimonio para defender de que la ciudadanía y de que el pueblo español y de que España vaya al acantilado. ¿Para qué? Para que luego la gente no la agradezca. Para que luego la gente eche en cara de más. ¿Qué intentará conseguir? De verdad, me da muchísima pena porque, como decía anteriormente, llevo tiempo por tema profesional y por tema personal recorriendo muchos pueblos, hablando con mucha gente, me enseñan y abren las pequeñas ermitas, las pequeñas iglesias, las cuevas que hay, vas a ciudades grandes, visitas todos los monumentos y los sitios turísticos que tienen las ciudades y te das cuenta de que España fue mucho más. Y no fue mucho más solamente como país, fue mucho más también como sociedad. Y creo que eso es lo que nos falta transmitir. Y desde estos micrófonos, desde Hablando de lo Rural, tanto yo como Isaac, lo vivimos día a día por nuestra profesión, como la gente cada vez está más nerviosa, más angustiada, tienen mucho menos paciencia. Yo creo que debemos tranquilizarnos, debemos ser todos coherentes, debemos resetear. ¿Por qué? Porque si no, no llegamos a ningún lado, y lo que hace es que perdamos la autoestima. Y cuando una sociedad, un colectivo pierde la autoestima, pierde las ganas de afrontar los problemas, las ganas de superarse, las ganas de vivir, las ganas de disfrutar, sobre todo disfrutar como sociedad, de verdad estamos perdidos. Respecto a lo de los agricultores y lo que están sufriendo el medio rural y el mundo rural, el sector primario, hoy también volveremos a comentarlo. Siguen en pie, como comentaba, cada vez con menos intensidad, porque aquí en España somos un país de guerra de guerrillas. Entonces, la gente sale a la calle, ve que de la noche a la mañana no cambia nada y vuelve a su casa. Simplemente decirles que las movilizaciones continúan, que hay una gran tractorada el día 17 de marzo en Madrid, y nosotros desde aquí, desde Hablando de lo Rural, seguiremos defendiendo al mundo rural, que es por lo que estamos aquí. Y sobre todo, y yo creo que muchas veces lo hemos olvidado decir, no solamente defender al mundo rural, sino mostrar la gran cantidad de cosas positivas que tiene el mundo rural. Ahora sí, queridos oyentes, comenzamos. Isaac, muy buenas noches.
Ramón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Una noche más aquí defendiendo a nuestra gente del mundo rural, que hay mucho que hacer, mucho mucho que luchar y
mucho que mostrar.
Sí, bueno, son tiempos complicados para la música, son tiempos difíciles y bueno, yo lo que quiero es que sigamos defendiendo a esta gente que se siente sola y lo que estamos haciendo últimamente, traer entrevistas de primer nivel como la que, aparte del temazo musical que vamos a tener en breve, pues una de las personas más importantes de este país, que es amigo mío, que es el decano del Colegio de Químicos a nivel nacional, mi amigo Ricardo Díaz Martín, que en breve nos va a ilustrar sobre lo que está pasando, pues bueno, con lo que se hace en el mundo rural con los fitosanitarios, con esos productos químicos, que yo que soy de letras no tengo ni idea, pero él nos lo va a contar en breve.
Isaac, nosotros aquí en Hablando de lo Rural, tú lo has dicho, estamos trayendo entrevistas de primer nivel, que además la gente demanda, y yo creo que para que la gente de a pie, que a lo mejor no está tan ligado al medio rural o al sector primario, entienda por qué los agricultores se siguen manifestando, pues creo que esta entrevista va a ser primordial. Pero has comentado una cosa anteriormente, que es que volvemos a tener en los estudios a nuestro amigo Quique Martín. ¿Qué va a ser lo que, o qué sorpresa nos va a traer?
Bueno, pues a ver, Quique es amigo nuestro. Quique ya es amigo del programa, además una persona defensora del mundo rural, de tanto Ávila como Salamanca. Y hace unas semanas, pues le pedimos un favor, y es que nos hiciera un tema o una sintonía, que es la que queremos implementar en este programa, una sintonía que refleje lo que es realmente el mundo rural, lo que sentimos la gente del mundo rural, los que somos de pueblo. Y yo, que la he escuchado, no tengo palabras. La verdad que Quique es un fenómeno y nos va a sorprender, que lo sepa, y a nuestros oyentes les va a encantar, ¿eh?
Pues si te parece, Isaac, vamos a escuchar esa canción.
Adelante.
Mi pueblo, siempre te llevo conmigo. Mi pueblo, siempre parte de mí. Por mucho que me aleje la vida, no hay día que no piense en ti. Tus calles, mi mejor refugio. Tus campos, mi templo de paz. Me siento muy afortunado, orgulloso y contento de poder cantar al lado de esta gran familia de amigos y hermanos, hablando de lo rural.
Ramón, sin palabras.
La verdad que es una sintonía. Quique, en primer lugar, muchísimas gracias y bienvenido nuevamente al estudio aquí de Hablando de lo Rural.
Muchísimas gracias, Ramón, y muchísimas gracias, Isaac, también por invitarme. Un placer.
Esta sintonía, Isaac, lo tendremos que consensuar con dirección, pero yo creo que esta sintonía merece la pena de ser cabecera de programa.
Vamos a ver, Ramón, un programa de radio que tiene una sintonía como esta, pues, ¿qué quieres que te diga? Y más en esta casa en la cual tenemos muchísimos oyentes del mundo rural. El otro día me lo decía un amigo, dice, jo, es que voy por cualquier sitio de España, da igual, el sitio más perdido, y ahí está Radio María y está hablando de lo rural. Entonces, yo la verdad que me emociona esta canción. Cuando Quique hace poquito, la cantó directamente delante de mí, me emocioné porque refleja un poco ese sentimiento, ese paso doble, que además él me lo transmitía, ese paso doble, ese sentimiento por el mundo rural, por esas fiestas de pueblo en verano, que es que eso no lo podemos perder. O sea, tenemos un mundo rural maravilloso y tenemos que seguir defendiéndolo. Lo que no podemos hacer es bajar los brazos y decir, mira, renunciamos a la defensa de esta gente y no puede ser. Y la verdad que el tema es precioso, Quique, enhorabuena.
Muchísimas gracias, Isaac.
Y tú que eres de pueblo, es que eres como Ramón y como yo.
Me considero muy afortunado por serlo.
Muy afortunado. Cuando hiciste el tema, ¿en qué pensaste?
Pues lógicamente en mis pueblos, en lo que se les echa de menos, un poco por la vida en la ciudad y cómo me siento yo cuando voy al pueblo, cómo considero mi refugio, cómo es esa pequeña familia que sentimos. Y la verdad es que pues muy, muy orgulloso de ser de Cantiveros como de Lagunilla.
Ramón, es un tema, de verdad, es un tema que se puede convertir en muchos pueblos de España, en las fiestas, en el tema que todo el mundo cante, ¿eh? ¿Tú lo has pensado?
Fíjate, Isaac, que la pregunta que tú le has hecho a Quique la tenía yo en mente, porque una canción así no sale, me imagino, ¿verdad, Quique?, de un día para otro. Es decir, yo creo que igual que estamos deseando ir al pueblo, esas despedidas, cuando son los domingos y hay que volver a la ciudad, cuando se te encoge el alma, sobre todo yo en un programa lo decía, que al final del verano, cuando ya veías los que nos quedábamos, que vivíamos en el pueblo durante todo el año, y al final del verano, a últimos de agosto, ya el pueblo iba cerrando persianas, se iban yendo los turistas, como que se te encogía el alma. Es decir, esa canción tiene alma, nunca mejor dicho.
Totalmente. Yo recuerdo, como bien dices, pues esas despedidas y en muchas ocasiones de amigos que no volveríamos a ver hasta el año siguiente, porque se tenían que ir a ciudades un poco lejanas y cómo se echaba de menos el compartir esos momentos, la verdad. Y por otro lado, la alegría cuando llegabas, cómo te cambiaba un poco ahí el cuerpo, cómo sentías esa emoción, esa ilusión al acercarte y sabiendo lo que te esperaba, el verano que te esperaba, el fin de semana, la Navidad, la Semana Santa. Yo lo he vivido en el pueblo de una manera muy especial y me considero muy afortunado, como decía antes.
Isaac, yo creo que esta canción, si sabemos transmitirla y que nos acompaña, nos podemos recorrer, no te voy a decir los 8.131 municipios que tiene España, pero con la mitad nos conformamos, ¿eh? Poca broma con esto.
La canción es preciosa, de verdad. Es que me encanta, ¿eh? Esta canción me encanta por eso, porque refleja los que somos o sentimos los pueblos. Y yo cuando iba a mi pueblo Yo era buen estudiante, como nuestro amigo Ricardo, que ahora después nos lo contará. Era buen estudiante y yo terminaba mis clases pues a primeros de junio. Iba al pueblo y estaba hasta septiembre. Y veía llegar amigos y amigas pues en el mes de julio, agosto, esas fiestas. Y cuando se iban, era aquel sentimiento de aquella serie de televisión, Verano Azul, que es que tú eres muy joven y Quique también, que era una maravilla. Y ver aquella gente, aquellos amigos con los que compartías tantísimos momentos durante días y días de verano, los abuelos, el río, la piscina, la noche de fiesta, los bailes agarrados, que aquello se ha perdido. Y de verdad, o sea, Kike además ha hecho un paso doble, que a mí los paso dobles me encantan, pero es que parece que últimamente los paso dobles estén denostados, y el paso doble es parte de la esencia de este país, y de verdad que lo has cuadrado a la perfección.
De hecho, cuando me lo propusisteis, dije, ¿qué tipo de canción voy a hacer? Digo, pues, qué mejor que un paso doble, que es un poco la imagen que tengo de la verbena, de las fiestas del pueblo, pues como los bailes empezaban, la verbena empezaba con un paso doble, con un vals y eso de despedir, el salir a bailar, eso se ha perdido hoy en día y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Entonces quería un poco reflejar pues la esencia de ese tipo de canciones como un paso doble. Tan español. Eso es.
Ramón, la verdad que el paso doble, tú es que eres muy joven, como digo muchas veces, pero esos pasodobles en el pueblo, esa orquesta de pueblo, es algo increíble. O sea, son unos recuerdos tan importantes en nuestra vida que no lo podemos perder. O sea, no podemos consentir que el mundo rural muera, aunque mucha gente quiera que muera. No lo podemos consentir porque cuando un pueblo muere, son tantísimas vidas las que mueren. Tenemos que conseguir que se siga manteniendo el recuerdo de todas esas personas que han mantenido pueblos, aldeas, vivos. Es muy importante la labor que hacemos aquí. Y somos de los pocos, que lo sepas. Somos de los pocos que lo hacemos de forma noble, natural y con el corazón en la mano.
Isaac, te voy a decir una cosa, que a pesar de mi juventud, yo soy muy de pasodobles. Es decir, me gusta escucharlos, me gusta verlos, cómo lo baila la gente. ¿Y qué te voy a decir? Si además es un pasodoble taurino en un ruedo, pues entonces se junta la combinación perfecta. Pero, Quique, te tuvimos aquí en el anterior programa y últimamente solemos poner en la palestra temas importantes, pero muchas veces a lo mejor no preguntamos a las personas, en este caso tú, que eres cantautor, profesor, ¿cómo te defines tú cuando, porque además luego nos vas a dejar otra vez tu Instagram para que la gente te vea, contacte contigo, porque también somos un altavoz de la gente del medio rural, pero de la gente que ama y aprecia el medio rural, como es tu caso. Pero tú, ¿cómo te defines al mundo cuando sales de las clases con tus alumnos y vas a un concierto que te contratan? Pero sobre todo, ¿cómo te defines cuando vas a un pueblo a amenizar, a alegrar y a difundir toda esa magia y todo ese potencial que tienes tú dentro? Es una pregunta complicada, lo sé, pero creo que vas a saber torearla o responderla.
Sí. Bueno, pues me defino cercano, quizá. Cercano porque cuando voy a un pueblo, entiendo la esencia del pueblo, sé cómo vive la gente, esas fiestas, desde la humildad, desde simplemente el hecho de encontrarse con sus familias, con sus amigos y compartir un rato. Y ese momento, pues como yo lo he vivido en primera persona, pues sé lo que es, intento pues transmitir esa alegría, esa ilusión. Y la verdad es que me considero pues muy afortunado de haber vivido y de transmitirlo, esa alegría y esa cercanía. Y bueno, pues espero que así lo vea la gente. Un poco es lo que creo que transmito.
Y artísticamente, ¿qué tipo, cómo, es decir, qué es lo que puedes ofrecer al público? Y déjanos el Instagram o la forma de contactar contigo.
Bueno, yo principalmente el repertorio que llevo pues es pues muy de los 80 en adelante, pasando por muchos grupos que han sido muy importantes en nuestra cultura musical. Esa época de los 80 que creo que marcó a muchísimos grupos actuales y que ojalá lo siga haciendo, porque creo que es algo importante. Y nada, pues un poco pues en español casi todo y por grupos pues muy variados, muy de la movida madrileña, hasta algo muy más actual, con grupos que yo creo que se deberían escuchar más que lo que por desgracia hoy en día no llega de fuera, que yo creo que no transmite mucho ni los valores ni de lo que somos, pero bueno, yo creo que sí, lo que ofrezco es eso, música que todos conocemos, para poder cantar, para poder bailar. Y nada, si queréis ver algo más, mi Instagram es Quique Martín Paraíso y ahí pues podéis ver un poco más lo que hago, ahí te anuncio también los conciertos y demás, así que estaré encantado de que llegue la gente y que puedan escucharme.
Ramón, vamos a hacer, voy a hacer una maldad. Nuestro siguiente invitado, que vamos a hablar ahora con él, es una gran persona. Además, es una persona que yo tuve el privilegio de conocer durante la pandemia, que ahora se van a cumplir años del confinamiento. Es de lo poco bueno que saqué de la pandemia. Es de Madrid. Es de Carabanchel. Y Quique, te voy a poner un aprieto.
A ver.
¿Qué canción nos tocarías para dar la bienvenida a un gran señor como es don Ricardo Díaz Martín, decano de los colegios de químicos de toda España, grandísimo catedrático de químicas, ha sido director general de universidades de la Comunidad de Madrid? Sabiendo que es madrileño, ¿qué se te ocurre?
Madrileño, pues algo de Madrid. Un Lady Madrid.
Vamos.
¿Sí?
Adelante.
Más bonita que ninguna, tenía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien, probaste fortuna, en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. Andábamos colgados, Lady Madrid. Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger. Tu piso en las alturas, Andel y Weekend. Probaste fortuna con héroes de barrio y conmigo también. Algunos todavía dudan si vas a volver. Estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Hablar Madrid, Lady Madrid, Lady Madrid.
La verdad que con este tema, Ramón, yo me quedo impactado. O sea, volvería otra vez a mi época de la universidad, a los años finales de los 80, 90, porque vaya temazo, ¿eh?
La verdad que, Quique, no dejas de sorprendernos. Y repito, yo, Isaac, lo siento, pero últimamente estoy, a lo mejor me repito, ¿no?, de más, pero creo que la gente del mundo rural tiene que apreciar y valorar a todos aquellos hijos de pueblos que han salido a la o han tenido que ir al pueblo, a la ciudad, por tema laboral, por tema de estudios. Así que contacten con Quique, que seguramente que muchas fiestas las van a amenizar. Así que, y después de escuchar una canción del repertorio que tiene, como es Lady Madrid, pues, ¿qué vamos a decir, Isaac?
Pues solo darle las gracias, Quique, gracias a una vosotros. Vez más por tanto cariño, por entendernos tanto, por comprendernos tanto y por entender a la gente del mundo rural. Enhorabuena y gracias.
A vosotros, Isaac, de corazón. Muchas gracias a Ramón también y nada, hasta la próxima. Muchas gracias.
Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. El tema del día.
Pues hoy, como bien decía Isaac, tenemos a Ricardo Díaz Martín, el decano del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, nada más y nada menos. Ricardo Díaz Martín es catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU San Pablo en Madrid y es el nuevo decano presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España, sustituyendo en el cargo al químico Antonio Macho Senra. En el día 12 de enero de 2023 fue cuando se celebraron las elecciones a cargos vacantes del Consejo General de Colegios de Químicos. Además, del nuevo decano presidente también resultaron elegidos Ana Isabel el Duque Palomo para el cargo de vicedecana primera, María Fuensanta Máximo Martín como vicedecana segunda, Juan Antonio Revenga Hernández como secretario general y Lucía Grijalbo Fernández como tesorera. Isaac, preséntale.
Bueno, lo que les decía antes, Ricardo es amigo mío y me jacto de ello, y es de lo poco bueno que salió de la pandemia, porque además Ricardo durante la pandemia con su bata blanca estaba en muchísimos medios de comunicación explicando pues todo el tema de las mascarillas, que está tan de moda ahora, los test. Ricardo, ¿cómo te ha cambiado la vida, no?
Bueno, la verdad es que no me encuentro que me haya cambiado la vida como tal. Yo siempre he hecho lo mismo. Unas veces en un aula y otras veces, bueno, pues cuando te han puesto un micrófono y tienes un poco más de exposición pública, pues te toca, ¿vale? La verdad que a uno también puede decir que le va un poco la marcha, porque cuando te presentas a estos cargos y te votan de todas partes, y tengo que decir, y lo digo con sinceridad, que siento un cierto confort anímico interno. Cuando yo me presenté, pues uno pensaba, pues a lo mejor los compañeros de Cataluña, compañeros del País Vasco con otras sensibilidades, no me iban a votar porque yo llevaba el marchamo de, bueno, pues de venir del gobierno de Ayuso, ¿no? Y todo lo contrario, no. Me votaron todos. O sea, yo estoy y les agradezco la confianza a todos y espero no defraudar, pero lo que tengo que decir es que no es que esté al servicio de los químicos, que también, y de los colegios de químicos, que también. Estoy al servicio de la sociedad, porque el Consejo está al servicio de la sociedad en primer término. Si me permites, Isaac, te voy a comentar una cosa. Al hilo de lo que estabais hablando hace un momento con Quique, muchísimas gracias por el tema que me has dedicado. Me ha emocionado, me ha teletransportado a mis tiempos más juveniles. Estabais hablando de la gente de los pueblos Y yo recuerdo que, bueno, recuerdo, quería deciros, no os habéis planteado la otra cara, quiero decir. Vosotros habláis de cómo os sentíais vosotros cuando se terminaba el verano y os quedabais allí. ¿Os habéis planteado, los que nos íbamos a la ciudad, se nos venía el mundo encima? Vosotros a lo mejor veríais, bueno, pues hay menos vida allí, ¿no? Sí. Pero es que nosotros, es que se acabó todo. Y cuando digo se acabó todo, me vais a entender. Mirad, cuando nosotros salíamos por aquí en Madrid, tú lo que hacías habitualmente era coger el teléfono, llamar a alguien y quedar. Bueno, la sensación que tenías en el pueblo de libertad era absoluta y de cercanía. No necesitabas quedar con nadie, abrías la puerta, salías y ya está. Ya está, ya estabas con todo el mundo. O sea, no era necesario. Y sobre todo una cercanía con la familia, con tus primos, ¿no? Esas familias que eran tan numerosas que luego, bueno, pues nuestros padres no las han tenido tan numerosas, pero los abuelos sí. Y entonces, claro, yo puedo presumir que tengo 40 y tantos primos, bueno, 45 exactamente. ¿Vale? Y eso, la verdad es que era una pandilla como en mi vida la he tenido y me la he pasado como nadie, ¿no? Y cuando hablabais de la gente que se marcha de los pueblos, mis padres fueron inmigrantes en Francia. Es decir, y luego recalaron en Madrid. Yo nací poco después de que vinieran mis padres. O sea, yo pude haber sido parisino, pues quizá probablemente por pocos días, porque mi madre se empeñó en que su hijo tenía que nacer en España y ya está, y no hay más. Y sí, soy madrileño, pero me siento profundamente extremeño, verato, de la zona de la Vera. Lo llevo a gala. Porque aquí en Madrid, todo el que viene es madrileño. Simplemente con... O sea, porque aquí en Madrid la sensación que tienes también muchas veces es estar como en tu propia casa, o sea, con la bata y zapatillas. Te encuentras en tu casa porque nadie se siente extraño en Madrid. Uh-huh. Y esa es la realidad. Pero en realidad Madrid es un crisol de toda la gente rural también. Vivimos en una ciudad, pero esta ciudad está llena de gente rural.
Así es. Qué bonitas palabras. Aquí tenemos una sensibilidad muy especial con la Vera. Ahí tenemos grandísimos amigos y la verdad que es una comarca preciosa de Extremadura, a la cual, y mucha gente lo sabe, le tengo muchísimo cariño. Ricardo, ¿qué tiene que aportar un químico al mundo rural? Porque la gente muchas veces piensa que un químico está en las grandes multinacionales, grandes empresas, grandes factorías, pero un químico a ese agricultor que cada mañana se levanta por la mañana, ¿qué le tiene que aportar?
La química está en todas partes y la química es la vida, es pura vida física. Aunque no nos lo parezca, así a bote pronto, pero mira, los químicos en el mundo rural estamos desde los fitosanitarios, abonos. Estamos luego en la tecnología alimentaria, todos los procesos posteriores necesitan la intervención de la química. Y parece que lo rural está mucho más ligado a lo bio. Yo siempre lo digo, oye, si lo bio está muy bien, pero la pandemia recuerdo que vino por lo bio. Y lo bio parece que es lo sano y lo quimio parece que es lo insano. Esto tiene mucha química, ¿no? Y ya es malo. Pues no tiene por qué, ni mucho menos, si no fuera por la química. Si no fuera por la química, sinceramente, no podríamos tener ni la calidad de vida ni la cantidad de personas vivas y con esta salud. Y esta es una realidad. O sea, que el que diga que la química y todo es malo no tiene ni idea. La química en lo rural está en todas partes.
Nuestros agricultores, que estos días se están manifestando por toda España, dicen que de fuera vienen productos a los cuales les pueden echar cualquier cosa y a ellos les ponen muchos límites. ¿Es eso cierto?
No tiene nada que ver la normativa europea que se aplica, no solo es en España, porque esto viene de Europa. No tiene nada que ver la normativa que se aplica a la agricultura europea con el resto de agriculturas. Entonces, si consideramos que el mercado tiene que ser un mercado abierto, deberíamos exigir los mismos niveles en los cultivos de fuera para poder proteger la salud de la población. Yo esto lo veo bastante claro. Entonces, los agricultores evidentemente no pueden jugar con las mismas cartas. Realmente están jugando en inferioridad de condiciones porque se les exige utilizar una serie de productos mucho más caros, más, digamos, saludables, ¿verdad? Con más garantías, mientras que a los productos de fuera pues no se les exige en el cultivo. Claro, es que cuando está fuera de Europa tú no mandas fuera, es decir, tú no tienes un poder legislativo, pero lo que sí que tenemos que mantener, y eso sí que hay que decirlo, porque eso también es serio decirlo, hay que decirlo todo, yo creo sinceramente que tenemos suficiente normativa y suficientes herramientas como para evitar que se produzcan intoxicaciones o que se produzcan daños a la salud a los españoles que consumen productos de otros países que no están dentro de la Unión. Es decir, hace poco hemos visto que ha habido una partida de fresas de Marruecos que traían hepatitis A. ¿Qué ha pasado? El virus de la hepatitis. ¿Por qué? Pues porque, según parece, han debido regarla. Esto es típico cuando se riega con agua en mal estado, es decir, agua normalmente fecal. Y eso es contaminación biológica. Recuerdo, yo siempre estoy partiendo, siempre quiero romper una lanza a favor de la química. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esos controles allí nosotros no los tenemos, pero en entrada sí, y se han detectado y no ha habido nadie que se haya infectado. ¿Vale? Dicho esto, hacemos muy poco favor a las legítimas reclamaciones de nuestros agricultores cuando permitimos muchas veces que se difundan bulos que no tienen ningún sentido. Véase, por ejemplo, hoy he estado en un programa de televisión hablando sobre un bulo de las judías verdes. Unas judías verdes que decían, miren ustedes, estas judías verdes vienen de Marruecos. Y fíjense cuando aplicamos una luz ultravioleta. ¡Oh! Vean ustedes que aquí hay como manchas blancas. Ah, bueno, es que una judía verde cultivada en una huerta murciana, pues mire usted, tendría exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esas manchas blancas que se revelan cuando aplicamos la luz ultravioleta no es ni más ni menos que productos de la degradación lógica de la clorofila cuando el producto está suficientemente maduro. Entonces, lejos de ser algo inconveniente, digamos, o dañino, oye, lo que te está diciendo es que esa judía verde está en su punto de maduración. ¿No? Lo que ocurre es que muchas veces, oye, es que nos metemos, nos intrometemos donde no debemos. Me explico, es decir, son cosas técnicas que uno, con su mejor voluntad, quiere parecer que ha descubierto algo importante y que está defendiendo las legítimas reivindicaciones de nuestros agricultores y en realidad es que luego, oye, pues con perdón, quedas como caganchón almagro y la verdad es que flaco favor estás haciendo a los agricultores, que por otra parte tienen, por lo menos desde la sensibilidad de mi persona, ahora estoy hablando como Ricardo Díaz, no como decano, porque en esto cada uno tiene su opinión, yo estoy totalmente con los agricultores españoles, tienen toda la razón, están aguantando muchísimo. No es las explotaciones a día de hoy, muy pocas son verdaderamente rentables, y si están es porque de algo tienen que vivir.
Ricardo, hay mucha gente, tú lo sabes, que habla de los productos eco, de los productos saludables, medioambientales, sostenibles, tal. ¿Qué más sostenible? ¿La huerta de mi padre o una nave hidropónica en cualquier punto de España?
Bueno, vamos a ver. En principio, según... ¿Qué más sostenible? Todo depende también del volumen de control que tú cojas. Claro, me vais a entender. Claro, si nosotros cogemos el globo terráqueo entero, como todo afecta a todo el mundo, pues claro, si coges ese volumen de control, claro, es que muy pocas cosas van a ser realmente viables o realmente ecológicas, porque todo tiene un impacto. Dicho esto, estamos también con muchas modas. Estamos con la moda eco. También me parece todo muy bien. Y permíteme que me salga porque ha habido otro hecho que yo creo que todo el mundo le ha impactado, que ha sido el incendio de Valencia, del edificio de Valencia. ¿Vale? Bueno, este edificio ha ardido porque tenía materiales en la fachada que permitían, por una parte, el aislamiento térmico-acústico del edificio y, además, en las épocas de calor, como era fachada ventilada, permitía también una ventilación que refrescaba el interior del edificio. Todo esto es muy eco, ecofriend, que dicen ahora, amigablemente ecológico, ¿vale? O sea, vamos a hablar en español.
Sí, sí.
Que estamos en España.
Castellano.
Eso es, clarito. Bien, entonces, esto todo es muy, muy, muy ecológicamente amigable. Fantástico. Pero luego cuando vas a mirar dices, oiga, ¿y no hubiera sido mejor haber tenido una percepción más importante sobre la seguridad? Porque en eso, a lo mejor, pues no cayeron. Y no cayeron, y fíjate lo grave. Los materiales eran, como lo hemos visto, y cumplían normativas, según lo que han dicho hasta el momento, parece que cumplían la normativa exigible, eran tremendamente inflamables. Muy bien. Pero además con un agravante, y es que cuando un edificio empieza a arder por las fachadas, es porque o bien le han bombardeado o bien... O sea, quiero decir, es una agresión externa. Y todos los elementos de seguridad de todos los edificios están diseñados para combatir el fuego que nace dentro y se expande hacia afuera. Por eso te dicen que las personas, cuando hay un incendio, oiga, pues no intente salir siquiera porque va a entrar en una corriente de humo o de fuego, pero normalmente es de humo, en las escaleras y se puede asfixiar. Así que lo que recomiendan es cierren todas sus puertas, mojen toallas, pónganlas en las bases de las puertas para que no entre humo y aguanten tumbados en el suelo hasta que lleguen a rescatarles. Eso fue lo que hicieron las personas que fallecieron.
Claro.
¿Por qué? Pues porque el edificio estaba diseñado desde el punto de vista del fuego para evitar un fuego de dentro a fuera, no de fuera a dentro. ¿Vale? Entonces, con esto, ¿qué es lo que al final mi mensaje que es? Mira, está todo muy, todo lo ecológico está muy bien, pero mira, lo más ecológico es la vida humana, que es de lo que se trata, y del bienestar. No sé, evidentemente, sin que nosotros por vivir bien tengamos que hipotecar el futuro ambiental de las próximas generaciones. Por supuesto, hasta ahí podemos llegar. Pero si resulta que es que nosotros ponemos en el centro de nuestra percepción el no dañar a la tierra, el no dañar al medio, y en segundo término ponemos al hombre, yo creo que nos estamos equivocando. El hombre siempre tiene que estar en el centro, la persona, la comunidad, la sociedad, tiene que estar en el centro. Tenemos que dar la mejor vida a las personas que están en este momento sin tener que, evidentemente, hipotecar el futuro de las próximas generaciones. Entonces, lo primero es lo primero. Y después viene, bueno, proteger el medio. Con esto que estoy diciendo, que los agricultores tienen... todo el derecho a reivindicar y a que no les cierren las explotaciones única y exclusivamente por criterios medioambientales. Oiga, aplique unos criterios que sean primero viables económicamente, que la gente tiene que vivir y sobrevivir. Bueno, no, sobrevivir no, vivir, que estamos ya en el siglo XXI, vivir.
Exacto. Ramón.
Ricardo, muy buenas noches. Es un placer escucharte hablar tan claro. Yo creo que esta sociedad necesita claridad. Y tú lo estás comentando. Mi pregunta, porque creo que lo estás dejando todo bastante claro, ¿crees realmente que los gobiernos europeos y en el caso de España, porque muchas veces aquí se tiende últimamente a echar balones fuera cuando interese y cuando no colgarnos la medallita, ¿crees que el gobierno de España y Europa tiene claro que primero van las personas, segundo, el pacto verde, llámese ecología o llámese vivir y no sobrevivir? Porque creo que en España últimamente nos levantamos muy pacíficamente, como está pasando con el sector primario, pero en el resto de países ya han pasado a otro nivel, ¿no? Ya han pasado a otra categoría de pacífico a, bueno, ya estamos cabreados y vamos a defender lo nuestro. ¿Crees realmente que es viable que Europa y España y el resto de países cambie la normativa para que realmente vamos a ser primero, vamos a pensar primero en que el sector primario viva y no que se vaya extinguiendo, que no haya relevo generacional, etcétera, etcétera? Por ejemplo, en lo de los químicos respecto a países terceros.
A ver. Es una pregunta muy amplia, que requeriría una respuesta muy amplia. En primer lugar, yo no me gusta juzgar intenciones, pero entre otras cosas, porque a lo mejor mi formación en ciencias lo que me hace es ver cuantitativamente y decir, mira, 2 es menos que 4 y es inopinable, ¿vale? Ahora, ¿por qué el señor este ha puesto 2 y el otro puso 4? ¿Me entiendes? Pues no lo sé. Mi percepción, te voy a dar mi percepción. Mira, mi percepción es que los gobiernos europeos están, o por lo menos el de España en muchos casos, han perdido pie, contacto, toma de tierra con la realidad. Con la realidad. Están enfrascados en aspectos que nada tienen que ver con los problemas reales de las personas. En este caso, de lo rural, ¿vale? Pero te podría dar muchísimas otras razones de muchísimos otros sectores. Entonces, los gobiernos son elegidos para solucionar los problemas de la gente. No para crearlos. No para crearlos. Actualmente, hombre, yo no sé, yo ya no. A veces pienso que en algunos casos dice, oye, es que esto, ¿qué ganas tienen de crear un problema? ¿Vale? Pero en el mejor de los casos es que no están resolviendo problemas. Lo que están haciendo es olvidarse de las personas, ya ni siquiera crear problemas. Vamos a poner, como te decía, un punto de optimismo, ¿vale? No crean problemas, pero es que no están resolviendo ninguno. Y insisto que están en otra dimensión y están mucho más en, como dicen ahora, el postureo. Y la verdad es que, mira, hay una ley, por ejemplo, que es absolutamente necesaria, la ley ELA. Los recursos que se requieren actualmente, y vamos, en zonas rurales todavía es muchísimo más claro, para la ley de dependencia. Es absoluta, vamos, para proteger a nuestros mayores. Nuestros mayores están solos. Muchos de ellos están, bueno, con pérdidas cognitivas importantes. Y para ingresar en una residencia o para que alguien les cuide, tienen que o bien vender todo lo que tenían, todo su esfuerzo, o bien que tienen que ser los hijos al final los que se hipotequen, ¿vale?, para dar calidad de vida a sus padres. Unos padres que lo han dado todo, que han cotizado y que ahora no hay quien responda por ellos. Esos son los problemas. Y perdóname, pero a mí cuando me hablan de amnistía, Coldo, el otro, Maroto, el de la moto, ¿pero qué me está usted contando, caballero? Mi problema es que yo tengo, por ejemplo, pues la madre de mi mujer en una situación pues que no es la mejor y está viviendo sola. Mi problema es que mis padres se han quedado en la ruina porque mi madre tiene Alzheimer y no teníamos manera de asistirla hasta que finalmente ya sí le han dado ahora no me viene la palabra, pero vamos, que la han dejado como una persona que necesita ser tutorizada, ¿vale? Y la hemos podido ingresar en una residencia, pero claro, es que el coste de la residencia es terrible. Así pues, va ahí toda la pensión, va el alquiler del piso que tienen, etc, etc, etc. Esos son los problemas reales. A mí sí que me interesa que mis hijos encuentren trabajo. A mí sí que me interesa que haya un tejido de emprendedores que creen riqueza en España y que generen esa economía que sea capaz, a continuación, de mantener todos esos servicios públicos. Pero realmente a mí me están contando, a mí que me, perdóname, pero yo no tengo mucho interés en saber si en Cataluña hay una sensibilidad por la independencia. Oiga, mire usted, que esto es otra cosa, ¿vale? Que esto es otra cosa. Resuelva los problemas, no los genere. Y mucho menos cree desigualdades entre los españoles. Porque es una cosa clarísima, hay una desigualdad tremenda.
Ricardo, ¿qué le ha pasado a esta sociedad, tú como químico, el Merlín de estos tiempos, que se ha deshumanizado tanto, que se olvida tanto de ese mundo rural que fue el origen de muchas ciudades,
claro,
y gente que cuidaba a sus mayores, que lo daba todo por ellos, y ahora parece que los mayores no cuentan, que lo que dicen, perdón por la palabra, chochean? ¿Qué ha pasado en este mundo?
Isaac, quizá no te estés dando cuenta, ¿eh? quizá no te estés dando cuenta, pero tú ya eres mayor en esta sociedad.
No, sí, ya lo soy.
Vale, pero fíjate tú,
lo digo siempre.
Que los jóvenes... No, no, sí, sí, te digo. Te quiero decir con esto que realmente, ¿vale? Una persona de nuestra edad, hace 20 años, pues era una persona con una solidez profesional tremenda, que podían apostar, etc. Ahora mismo, se está valorando, y más en el terreno, por ejemplo, vuestro, del periodismo, la juventud. Que está muy bien, pero la juventud también es inexperiencia. Y la gente más mayor, la gente más mayor, es la que tiene la experiencia, y es a quien hay que escuchar. Efectivamente, tienes toda la razón. En tiempos, el abuelo era una autoritas. Y cuando se iba el abuelo, en esas familias numerosas, el hermano mayor, o sea, yo me acuerdo de mi padrino, que era el hermano mayor de mi padre, ¿eh? Yo no conocía a mi abuelo paterno. Entonces, era como el padrino, nunca mejor dicho, ¿vale? En el concepto amplio y completo de la palabra, es decir, era el que me miraba las notas. Mi padre también, por supuesto, faltaría más, pero yo iba a refutarlas con mi padrino. Mira, qué bien. Mi padrino me llamaba Pitagorín y esas cosas, ¿no? Que me acuerdo con mucho cariño, pero con eso lo que te quiero decir es que sí, es necesario escuchar a los mayores. ¿Qué nos ha pasado? Pues que estamos en una sociedad absolutamente, ¿cómo te diría yo?, de la inmediatez, ¿vale? Donde estos cacharritos que son la máxima expresión de la inmediatez, el teléfono, ¿vale? Donde el tiempo no ya no tiene el valor que tenía antes. Yo, cuando me hice novio, pues a lo mejor, fíjate, mi novia se la llevaban a su pueblo y había solamente un teléfono y quedábamos los domingos por la tarde a las 8, que yo la llamaba, el único teléfono que había para poder hablar con ella. Ahora mismo, la gente puede estar haciendo videoconferencias con su novia y su novia puede estar en Taiwán.
Sí.
¿Vale? O sea que, entonces, este es el tiempo, esa aceleración, todo es igual, ¿eh? Todo es igual. Lo único que ha cambiado es el tiempo. Y como ha cambiado el tiempo, los mayores están fuera de esta época de la digitalización y eso es lo que les hace finalmente, oiga, es que usted, pues igual que no puedes dominar inglés, pongamos, porque no estuviste fuera el tiempo suficiente y porque no tuviste esas oportunidades, parece que si no hablas a la perfección inglés, no eres nadie. Entonces, claro, mira, pero yo siempre lo digo, puedes hablar en español y en inglés y decir estupideces en las dos lenguas.
Pues el tiempo en la radio vuela, y igual que Quique antes te ha hecho un regalo, yo quiero hacer un regalo a mucha gente porque mañana es un día muy importante. Aquel día María había salido de casa, ilusionada, alegre, dando gracias a Dios por tanto bueno. Se había encomendado a su Virgencita de Guadalupe y había cogido un tren de cercanías e iba camino de su trabajo. Sonreía e iba feliz porque había logrado que, después de haber aprobado su última asignatura de Ingeniería de Caminos, iba a cerrar su contrato con esa empresa que se dedicaba a construir los caminos por los que circulaban los seres humanos de esta sociedad. Había dejado a sus padres en casa, felices, con un desayuno especial, porque se sentían orgullosos de que, tras mucho esfuerzo de todos, trabajo en una cafetería por un lado, en la limpieza por otro, habían conseguido que su niña hubiera alcanzado el éxito, aprobar su carrera en la Politécnica de Madrid de Ingeniería de Caminos, que seguro que le depararía grandes momentos de su vida, una familia, una historia de vida maravillosa, sin los apuros que sus padres habían pasado para darle los estudios que ellos no habían podido tener. Pero de repente su mirada brillante, feliz, orgullosa por el sacrificio de todos, se apaga por una bomba en la estación de cercanías en Atocha, por una maldita bomba de unos seres sin alma ni corazón, unos innombrables que lo único que han pretendido es hacer daño a un país maravilloso integrado por seres humanos que llevan muchos años tratando de que nuestra España salga adelante, que todos puedan dar a sus hijos una buena formación, una ilusión por el futuro, una ilusión que generaciones de antaño no pudieron alcanzar, pero que su amor por los demás hizo que trabajaran con corazón, con amor, con generosidad. Durante algunos años, muchos se preguntaron el porqué el cómo, dónde. Pero lo importante es que los que murieron en aquellos atentados del 11 de marzo ya no podrán mirar al chico o la chica de enfrente. Ya no podrán darle las gracias a sus padres o abuelos por su sacrificio, por su amor, por su generosidad. Pero a cambio, esta sociedad de la que muchos de ustedes saben que suelo decir que está enferma, debería cada 11 de marzo mirar al cielo, suspirar, sentir con el corazón, hacerse grandes por el alma, por el espíritu de aquellos seres humanos a los que de repente sus ilusiones y su vida se les truncaron sin un sentido, sin un porqué. Y ahora, los que quedamos aquí, tenemos la obligación, la de hacer de este mundo un mundo mejor, un mundo que consiga que el esfuerzo de todos y cada uno de los que nos precedieron en la historia de España no haya sido en vano, no haya quedado en un camino solitario y vacío, sino que haya conseguido que la vida de todos y cada uno de los españoles sea mejor y, sobre todo, que tenga el trocito de corazón y de alma que aquellos que murieron aquel 11 de marzo, del que mañana se cumplen 11 años, sigan vivos en nosotros. Hoy mando un abrazo al cielo, a ese cielo en el que estáis en compañía de esa virgencita de la soledad, ante la que el próximo viernes pregonaré mi amor por ella y por la Semana Santa en Boadilla del Monte. Descansen en paz.
Pues Isaac, muchísimas gracias por este pensamiento del día, por acompañarnos una madrugada más aquí en Hablando de lo Rural.
Y gracias a Ricardo y a Quique, que los tenemos aquí con nosotros en esta madrugada, en un día tan importante, Ramón. Eso es gente como esta es la que hace país, la que hace España, la que hace futuro.
Correcto, efectivamente. Además, siendo claros, tan sumamente tan claros, que es lo que más nos gusta aquí. Así que, Ricardo, Quique, muchísimas gracias. Esta es vuestra casa. Isaac, nos vemos en 15 días. Queridos oyentes, en 15 días seguimos hablando de lo rural. Hasta pronto.
Han escuchado en Radio María Hablando de lo Rural con Ramón Cano.